TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bueno, el Teilim Kofre Gimal, estamos en Shira Mahalot. Como decimos, estos Shira Mahalot, David Amelech los compuso siendo el portavoz de Am Israel en Galut, que anhela volver a Eretz Israel, que anhela tener de nuevo el Kesher, esa relación directa con Boreolam. Shira Mahalot, cántico para la escalinata, a los escalones de ascensos que iban de Ezrat Nashim hasta Ezrat Israel. Eleja Nasati Etenai, Ayoshevi Ashamay. Hacia ti elevo mis ojos. Quien está sentado, quien está en el Shamayim, en el cielo. Am Israel en el Galut sufrió bastante, sufre bastante, y está expresando acá que pedimos la Yeshua, pedimos la salvación directamente de Boreolam. No tenemos otros medios a los cuales recurrir, sabemos de que nada sirve. Entonces dice, Eleja Nasate Tenai, Ayubibe Ayumai. ¿Sí? Hacia ti elevó los ojos el que está ubicado, que está Yosheba Yamaim, sentado en el cielo. Cuando hacemos tefilá, hacemos la mirá, la Gemara dice, y así también dice Alajá, que uno tiene que pensar, tiene que, digamos, ubicarse de manera tal que sus ojos miren hacia abajo, pero que el corazón se dirija hacia arriba. ¿Sí? Enable mata, los ojos hacia abajo, eso es una manera de mostrar humildad delante de Akadosh Baruj Hu, que uno mira hacia abajo y no mira de frente. Mirar de frente es ponerse de igual a igual con la otra persona. A veces hay que mirar de frente cuando uno tiene que dialogar con alguien, un interlocutor. Sin embargo, el Rambán, en la carta del Rambán, ¿sí?, dice de que una de las características de la persona Anab es siempre tener la mirada un poquito baja, un poquito hacia el suelo, mostrando hacia la otra persona que usted es un poco más importante que yo. Yo me considero un poquito menor ante usted, por eso lo trato de una manera más respetuosa. En cambio, cuando uno mira desde arriba, por decir así, es como que está considerando al otro más bajo y yo estoy ejerciendo cierta autoridad sobre él, o lo estoy desafiando, ¿sí?, estoy atreviendo contra él. En cambio, tener la mirada baja es una manera de mostrar humildad, un poquito de pudor, de vergüenza. Y así lo mismo con Boreolam. Cuando hacemos la mirá, aunque nosotros no estamos viendo, Jasu Shalom, no se ve ninguna imagen, no se ve nada, pero sabemos que estamos parados frente a Yem, la mirada tiene que ser baja. Sin embargo, el corazón tiene que estar dirigido hacia arriba, porque sabemos de que nos estamos dirigiendo hacia Kadosh Baruj Hu, que él es la verdadera autoridad, él es el que nos está en este momento escuchando y nos puede asistir. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, ¿sí?, hace tefilá a Boreolam, esta es la situación que tiene que, digamos, la posición que tiene que tomar. ¿Qué simboliza eso? Que uno tenga los ojos hacia abajo y el corazón hacia arriba. Simboliza algo más profundo. Muchas veces explicamos que abajo y arriba, la tierra y el cielo, ¿sí?, según el Malbim, digamos, simbolizan los dos tipos de conductas que, con las cuales Boreolam se conduce y maneja el mundo. Está la conducta del modo natural, por los medios naturales que nosotros conocemos y tenemos a mano, las personas que nos pueden asistir, los elementos que nos pueden ayudar, lo que se llamaría el ishtadlut, lo que una persona hace que tiene al alcance de su mano para poder resolver su problema, su situación, lo que necesite. Y también está la anagá nisit, está la dirigencia que viene del nes, que viene únicamente de arriba, que es algo del cielo. Entonces, constantemente uno tiene que pensar en estas dos cosas. Tenemos obligación de hacer lo que tengamos en nuestros medios, en el alcance de nuestras manos, pero, y eso significa que los ojos miran hacia abajo. Nuestros ojos miran hacia nuestro alrededor, a ver, ¿qué podemos utilizar? ¿A quién podemos recurrir? ¿A quién podemos llamar? ¿Qué objetos nos van a ser útiles? Constantemente uno pensar qué cosas tiene al alcance de la mano para resolver su problema, pero el corazón, o sea, la confianza, no está realmente puesto en esto. La confianza está puesta en el Shamay. O sea, el caso que siempre, el ejemplo que uno siempre toma, uno llama al doctor y llama al especialista y al mejor especialista, pero sabe que en realidad la Yeshua viene de Shamay y que este doctor es un Shaliach. ¿Sí? Es un Shaliach. Entonces, esta es la actitud. Muy bien, esto es para resolver los problemas cotidianos, comunes. Pero cuando Am Yisrael necesita Geulá, de ahí no podemos depender de nadie. Ahí hasta los ojos tienen que estar mirados hacia el Shamayim. Esto es lo que dice acá David HaMelech en el primer pasú. Nasati etenai a Yeshua Shamayim. Hasta mis ojos, que normalmente, al revés, yo tengo que mirar alrededor mío, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudarme para solucionar el problema? Con los elementos que tengo a mano, con las personas que tengo a mano, para la Geulá, no. La Geulá de Israel es todo Nes. Y si vamos a esperar que los goyim que tengamos alrededor nos ayuden, no van a ayudar. Solamente si les conviene a ellos ayudar a los yehudim, entonces bárbaro. Pero si no les conviene, no nos van a ayudar. Entonces no podemos esperar la yeshua de nadie más. Acá los ojos los tenemos que elevar únicamente hacia arriba.
Por eso subsistir en todo lo que uno tiene alrededor a Israel, no
tendría
que subsistir.
No tendría, es verdad.
70 lobos que están ahí.
Alrededor de la oveja. Muy bien. Iné, que Ene Abadim Eliad Adonem. Es así que estamos como los esclavos, los ojos de los esclavos, al lado de sus patrones. El esclavo es una persona que no tiene nada propio, no tiene ningún tipo de medio propio. Él es un bien, es un elemento, es un bien en manos del patrón, que cuando el patrón decide que él va a comer, va a comer. Cuando el patrón decide que va a trabajar, va a trabajar. Cuando el patrón decide que va a descansar, va a descansar. Y si el patrón decide venderlo, lo va a vender. No tiene ningún tipo de decisión propia este esclavo, no tiene nada propio. Y por eso él depende totalmente de su patrón. Entonces los ojos del esclavo únicamente se dirigen al patrón y a nadie más. Porque la dependencia de él es total, hacia el patrón es total. Que en Eshivja, el día de Gebirta, así como los ojos de una sirvienta que está al lado de su patrona, de su señora. Sí, esto era antes. Hoy es al revés. Estamos los lunes a las 8 con los ojos mirando a ver cuándo viene. ¿Quién eneno el Hashem lo kenu? Hachi yahonenu. Así nuestros ojos están pendientes de Borolam hasta que Hashem se congracie con nosotros, hasta que Hashem tenga rahamim, tenga hen hacia nosotros. ¿Sí? También acá, esto no es solamente un ejemplo que toma David HaMelech, sino también acá hay algo más profundo. Hasta que nos dé gracia. Sí. Porque la gracia es algo que uno da gratis, como Hinam. Ahí viene la palabra Hinam. Y el esclavo, en realidad, no es un empleado que viene a exigir un sueldo, que le corresponde un sueldo y entonces él viene a demandar un sueldo. El esclavo, por ser propiedad del patrón, no le corresponde nada. Entonces, solamente depende de la buena voluntad del patrón. Y acá lo mismo, nosotros elevamos nuestros ojos a Kadosh Baruj Hu y decimos, mira, Borolam, dependemos solamente de tu gracia hacia nosotros, de tu simpatía a nosotros. Estos dos ejemplos que trae, que en realidad es una redundancia, como los esclavos están dependiendo del patrón, como la sierva de la señora, y es lo mismo. ¿Qué diferencia? Uno es en femenino, otro es masculino, pero en realidad el concepto es el mismo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que el siervo depende directamente del patrón. El siervo depende del patrón, perfecto. Pero el patrón, que es el dueño de casa, el dueño de la hacienda, no está solamente sobre sus siervos. También su señora está, digamos, bajo la autoridad de él. También su esposa. Entonces, todas las decisiones que la esposa tome hacia los esclavos, hacia las sirvientas, de alguna manera tienen que estar sujetas al patrón. Entonces, cuando la sirvienta le pide algo a la patrona, dice, por ejemplo, uy, señora, ¿me puede comprar un uniforme nuevo, un delantal nuevo? Bueno, vamos a ver qué dice el dueño de casa. ¿Qué le va a contestar? No es que la señora de la casa toma decisiones propias, sino ella también depende de alguien que está por encima. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Dice así. Siguiendo el ejemplo de antes, Borolam a veces envía su ashpa a nosotros, su manera de influir, su berajá, su yeshua, todo lo que nos quiere enviar, a veces la manda en forma directa, sin ningún intermediario. Y ahí es como nosotros con el patrón, el esclavo con el patrón, no hay ningún intermediario, vos y yo. Y a veces Borolam manda lo que quiere enviarnos, el yeshua, por medio de un tercero. Y ahí es el ejemplo de la sirvienta con la patrona, que la sirvienta depende de la patrona, pero la patrona es lo que, si ella recibió permiso, recibió dinero, el marido le dejó plata, entonces va y le compra a la sirvienta lo que necesita, pero ella también depende de otros. Entonces, así es. Así como existen todos ejemplos, así también existen esos ejemplos en nuestras tefilot y nuestra dependencia a Borolam. ¿Cómo es? Es así. Borolam tiene una, como decíamos, una anagá, una manera de conducirse que es directamente hacia nosotros. Y eso es un nes. Y a veces es por medio de las cosas de la naturaleza, que también es un nes, pero es un nes que usa un intermediario. ¿Sí? Un nes, o sea, si una persona necesita muy urgente comprar algo, necesita comprar un medicamento, entonces puede ser que de repente dio vuelta a la esquina y encontró un medicamento en la calle. Entonces un nes. Bien. Pero puede ser de que no, que haya conseguido o alguien que le dio un dinero y que con ese dinero fue a la farmacia y compró un medicamento. Entonces ya es un nes, pero un poquito menos. ¿Por qué? Porque hay intermediarios. ¿Sí? Estos son los dos ejemplos que trae el del esclavo y el de la sierva.
Esa puede.
Jonenu, Hashem Jonenu. ¿Sí? Entonces, ya que estamos dependiendo de la gracia de Borolam, le pedimos a Kodosh Uruhu, ¿sí? Jonenu, congracianos, Borolam, y nuevamente repetimos, ¿sí? Congracianos, Kirab Sabanubuz, porque ya nos hartamos de tanto desprecio. ¿A qué se refiere? Se refiere bus es desprecio, como bizayón, ¿sí? Bizú y desprecio. Se refiere, explica el Mitzvot, se refiere a Israel cuando está rodeado, el primer galut que Israel sufrió, ¿sí? Como pueblo, fue el galut Babel. Galut Mitzrayim, el galut de Mitzrayim, fue un galut, pero si pensamos cómo se fue desarrollando, Jacob vino con sus hijos, bajan a Mitzray, son recibidos muy muy bien, entran por la puerta grande a Mitzray, y de a poco, muy sutilmente, muy de a poco, los Mitzrim le van anulando derechos, ¿sí? Los van como encajonando más, le quitan derecho, le ponen más obligaciones, después más impuestos y todo. Entonces fue bastante paulatino, y eso es lo que decimos que fue Befarej. Farej es Ferraj, fue con un mensaje convincente el Galut. Entonces, hasta que los mismos Yudim se dieron cuenta que estaban entre la espada y la pared, ya era tarde. ¿Por qué? Porque ya ellos mismos habían aceptado, ¿sí?, todos los pasos y todas las limitaciones que los Mitzrim le fueron dando. Pero no venían los Yudim de ser independientes, libres, en un país soberano, con su reinado. Entonces fue todo, digamos, de a poco. El Galut Babel fue el primer Galut como nación. Veníamos de estar en un país, de tener un sistema de gobierno, reyes de la dinastía de Abiamelech, ministros. de tener Betamigdash, Kohanim, de tener una libertad totalmente religiosa, de tener autonomía, todo, y de repente ahora estamos en Galut. Nos llevan cautivos a Babilonia y ahí estamos rodeados, ¿sí?, de gobernadores que están en contra del pueblo yudí, de la gente. Entonces, el desprecio que los yudim sufrieron en el Galut, que es lo que sufrieron después a lo largo de la historia, pero ahí ellos vieron qué significa ser una persona, como se dice, de Sukbet. Segunda clase. Ser un paria, ser alguien que nadie lo quiere. Sí, alguien que es, que están acá, pero en realidad no los quieren. Entonces dice, Borolam, congracianos, porque Rabsa Banubus, porque demasiado burla, demasiado desprecio, nosotros ya absorbimos de nuestros vecinos, que son acá los Bablim. Rabat Zabalan Oshenu, ya demasiado nuestra alma está saciada. Alá Gashananim, de la burla de la gente que está sosegada y tranquila. Los babilonios tenían un imperio. Entonces, el hombre babilonio era una persona muy orgullosa, estaba muy orgulloso de su país, y tiene razón, ¿está bien? Es como que nosotros hablamos con un americano, ¿está bien? El americano está muy orgulloso de su país, ¿sí? Puede quejarse un poquito de acá allá, pero bueno, América es América, punto. Es América, ¿está bien? Tiene razón en muchas cosas. La burla. Tiene razón, pero no lo muevas de ahí y no le hables en contra de su... Es muy patriota. Entonces, todo lo al revés, el inmigrante, el que viene de afuera, los mira mal, diciendo, ¿por qué venís a mi país? Entonces, así ya mismo, los Yananim, todas estas personas, todos los babilonios, estaban muy seguros, muy confiados, muy tranquilos, tenían una estabilidad económica fuerte, un gobierno fuerte, ¿sí? Entonces, ellos despreciaban y burlaban a los Yehudim que venían en Galut. Este Yehudí viene sin trabajo, viene sin dinero, viene sin derechos, es esclavo nuestro, o está sometido. Entonces se burlaba. Abuz li geyonim. ¿Sí? El desprecio a geyonim. ¿Qué es geyonim? Una explicación de geyonim, dice Rashi, es Yerushalayim. Que Yerushalayim, que fue en un momento como una capital, fue una ciudad muy importante. ¿Sí? Entonces, ahora Yerushalayim está siendo despreciada y burlada porque quedó arruinada, quedó en las ruinas, quedó destruida, entonces se burlaron de Yerushalayim, ¿sí?
¿De él llegaba? No.
No, según esta aplicación, ¿sí? Es Geyonim, es una, sí, de Gabá, pero era una ciudad que era orgullosa de lo que tenía, ¿sí? Y otra aplicación de Geyonim se refiere a los enemigos, ¿sí? Nuestros enemigos nos burlan, ¿sí? Que también son Geim, ellos son geim, son orgullosos y son soberbios y nos burlan a nosotros. Entonces, vemos que acá Am Israel expresa que está mal, está incómodo en el Galut. Sabe que constantemente lo miran, que es objetivo de burlas. ¿Sí? Como dice la Perayá en Kitabó, que por más que pase el tiempo y que pase el tiempo y que pase el tiempo y que teóricamente ya uno, el pueblo judío, tendría que estar como muy aceptado por las demás naciones. Bueno, ya es uno más, ya hace 2000 años que estamos entre goyim, entonces ya tengo que hacer. Y sin embargo, no, siguen acosando y siguen burlando y siguen hablando mal y siguen despreciando. ¿Sí? Entonces, por
no
eso.
Se va de moda, porque
¿eh? No se va. No se va.
Ya hablaron algo hace 2 meses, ahora no existe más el tema. Y esto ahora, sigue así.
Cambió de tema, ¿sí? Constantemente. Y ya es demasiado, que es intolerable. ¿Por qué? Porque cada cosa que pasa, cada cosita chiquita que pasa en Israel, entonces enseguida, claro, se culpa al país que es invasor, que es conquistador, que es genocida, que eso, que lo otro, pero siempre mirando esa parte negativa, ¿sí? Pero no existe manera de que la gente vea algo bueno. No, nunca se ve algo bueno, nunca se dice, bueno, hay cierto derecho, hay cierto, tienen razón, o esta vez tienen razón, nada. Entonces esto es lo que a Israel, el antisemitismo que a Israel sufre en el Galut. Muy bien, pasamos al siguiente. Shira Maalot de David. Este es como continuación del anterior. Shira Maalot de David. ¿Sí? Shir de las escaleras, del ascenso, que lo compuso David. Lulea Hashem Sheyalanu. Yomar na Israel. Si no fuera por Hashem que estaba con nosotros, tiene que exclamar Israel. Israel siempre tiene que decir, ¿qué hubiese sido de nosotros si no tendríamos a Borolam al lado? Na, ¿sí? La palabra na se traduce muchas veces como ahora. A veces se traduce como por favor, como me va a callar, como por favor, pero la mayoría de las veces es ahora. O sea, habla de una actualidad. Ahora significa en siempre. David Amelech lo estaba diciendo cuando Am Yisrael no estaba en Galut, cuando Am Yisrael estaba muy bien. Sin embargo, ella miraba el futuro y diciendo, Am Yisrael en Galut siempre tiene que decir, ¿sí?, ¿qué hubiese sido de nosotros si no estaríamos cerca de Akadosh Baruj Hu? Hashem no estaría haciéndonos, protegiéndonos, haciéndonos favores. ¿Por qué? Porque ningún otro nos va a ayudar más que Borei Olam. Lule Hashem Shayelanu Bekum Alenu Adam. Repite. Si no fuera que Hashem está con nosotros, cuando se levantó contra nosotros, Adam. ¿Qué es este Adam? Adam, uno dice, bueno, una persona. Si cuando una persona se pone en contra de Israel, entonces ahí necesitamos que Hashem esté al lado nuestro. ¿Por qué está dos veces? Lule Hashem Shigalanu, como le Adam, si ya dijo antes, Lule Hashem Shigalanu. Entonces acá se refiere, este Adam, se refiere a dos grandes enemigos. Un enemigo se refiere a Amán. Dice Jamim, Adam velo Melech. Amán fue un enemigo de Israel, pero no fue rey. Los enemigos anteriores que tuvo Israel, o los posteriores, fueron liderados por reyes. El rey, Shlomo HaMelech dice que el rey tiene una responsabilidad muy grande. Melech Bemishpat y Amid Aretz. El rey tiene que mantener la justicia. Por más que él tenga mucho poder, ¿sí?, tiene una autoridad muy grande y sea un dictador, pero él tiene que mantener cierta justicia. Él tiene que mostrarle al pueblo que gobierna y hay ciertas leyes. Entonces él, cuando él quiere hacer cosas que van en contra de la ley, está un poquito limitado. ¿Por qué? Porque los reyes siempre quieren mostrarse a favor del pueblo, quieren mostrarse que ellos buscan el bien. Si ellos se muestran como tiranos, no duran mucho tiempo. O sea, duran hasta que el pueblo tenga más fuerza que ellos. Entonces se rebele. Pero si no, para que ellos duren, para que ellos sean queridos por el pueblo, por más que sean personas duras, tienen que mostrar que ellos hacen justicia. Que si mandan a matar a alguien es por la justa, es porque se lo merece, ¿sí?, porque se respeta una ley. Un gran ejemplo de esto es el diálogo que tuvo Paró con las parteras, con Shifra y Púa. Él manda a llamar a las parteras y les dice, quiero pedirles un favor. Cuando apenas nacen los bebés, ¿sí?, y él les explicó cómo reconocer antes que el bebé nazca, cómo era varón, o si era varón o si era mujer, antes que nazca el bebé, ustedes tienen que hacer algo para que el bebé nazca sin vida. Así, que nazca sin vida. Si es un varón, lo tienen que matar. Y si es una mujer, lo pueden dejar vivir. Y ellas le respondieron, ¿sí?, después de un tiempito, Paró fue a controlar, ¿qué pasa? Están haciendo muchos varones, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, ya el bebé había nacido. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres de Israel llaman a la partera, en realidad se arreglan solas. La partera llega y ya es tarde, ya el bebé nació. Y cuando el bebé está... Entonces, ¿qué le había pedido Paró? No se entiende por qué Paró tiene que recurrir a las parteras. Esa es una pregunta. ¿Por qué les pidió eso? Segunda pregunta, no se entiende por qué Paró no castigó a las parteras. Si él se da cuenta que ellas no cumplen, veló a su... que ayer libera el Emelech Mitzrayim. Si ellas no cumplieron con la orden del rey Mitzrayim, entonces, ¿por qué no las castigó? Era Paró. Y ellas eran dos yudiot. Entonces las tenía que haber castigado. Explica el Rambán. Porque Paró, él podía tener otro sistema, que es el sistema que usó el día que nació Moshe. El día que nació Moshe, él dijo, hoy hay que matar a todos los bebés que nacen. Y ahí mandó a la policía, mandó al ejército, como dice Rashi, que había un registro de todos los bebés que tenían que nacer en esa época. Entonces sabían cuándo la mamá de Moshe tenía que dar a luz, por eso ella lo escondió al bebé. O sea, en un momento él tuvo que utilizar ¿sí? A la gendarmería, tuvo que ingresar a la policía. En algún momento tuvo que usar el ejército, pero él no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque que un rey, dice Ramban, que un rey mande a matar bebés, ¿sí? Algo actual, lo que está pasando en el país. Que un gobierno, un rey, mande a matar bebés, es algo muy cruel. Entonces, ¿qué imagen iba a tener el rey delante del pueblo? Por más que los mitzrim estaban de acuerdo con Paró y de esclavizar a los yudim, pero mientras las cosas se manejan dentro de un sistema judicial, hay leyes, hay justicia, y se respeta la ley, está bien. Pero de repente mandar a matar bebés no tiene sentido, no es algo que es aceptado por nadie. Entonces, Paró iba a pasar como iba a tener una imagen totalmente negativa delante del pueblo. Entonces, ¿qué hace? Llama a las parteras en secreto y le dice: vamos a tratar de hacer que los chicos nazcan muertos, nazcan sin vida. Entonces, no se va a llamar al asesinato, se llama que el chico ya vino mal de adentro, vino mal de la panza. Entonces, es lo que él quería hacer. Y ella le responde, dice: mirá, la verdad es que los chicos ya nacen vivos. Como los chicos nacen con vida, ya no podemos hacer nada. Y Paró no tuvo más remedio que callarse la boca. ¿Por qué? Porque él quería hacer algo clandestino, porque no quería mostrar delante de la gente, ¿sí?, que era un rey que mandaba a matar sin ley, ¿sí? No es así.
Igual después perdió todos los
prejuicios. Está bien, pero tenemos que entender esta perallá, este pasaje que la Torah nos cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasó con este Paró que era esta imagen, el tan malo, y de repente acá él depende de la, claro, de dos mujeres, dos parteras? Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa con los reyes. Todos los reyes que estuvieron en contra de Israel, estuvieron en contra, pero también estuvieron un poco limitados.
¿Por qué no culpó?
Por ahora, sí. Ahora estamos explicando ahora por qué decimos que Adam es Amán. Pero cuando una persona particular se levanta contra Am Israel, tiene el apoyo en silencioso del rey, ¿sí? Como Amán, que tiene el apoyo silencioso de Ahasuerós. Pero al fin y al cabo era Amán, el malo de la película era Amán, y es un Adam, y no es un rey, entonces es mucho peor, porque ahí no tiene nada que lo controle, no tiene una imagen que él tiene que cuidar, no tiene un gobierno que él tiene que mantener. Ahasuerós sabía que él se moría, un día iba a venir su hijo, iba a ser su sucesor, la dinastía le pertenecía a él, la nobleza. Es una persona que tiene una imagen internacional, se rodea de, como dice ahí la Megilá, que él invitó a toda una fiesta. Tuvo un hijo, se llamó Dariavesh.
Ah, sí.
Dariavesh III. Así que él fue el que permitió después a Ezra Sofer reconstruir el Bet HaMikdash. Sí. Entonces, a Ahasuerós, él podía, como dice la Megilá, él podía elevar los impuestos, ¿sí? Él podía hacer muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no podía hacer. Quiso mandar a matar a Vashti y ya tuvo que reunirse con el consejo, con el gabinete, a ver que tenemos que buscar una ley para que permita matar a Vashti, porque si no hay una ley, no se puede, porque los reyes tienen, esa es la limitación que el rey tiene, que tiene que manejarse según la ley. En cambio, cuando es un Adam, cuando es una persona particular, ¿sí?, que un día se levanta medio rayado, agarra una metralleta y se pone a disparar, ahí no hay ley que valga, porque él es un particular. El particular no tiene ninguna limitación, ¿sí?, en cuanto ni al que dirá, ni a la justicia, ni al rey, ni tampoco él depende de un pueblo. No depende de los favores de un pueblo, que el pueblo lo aclame, que el pueblo lo aplauda, que el pueblo lo vitoree, o que el pueblo lo derroque, porque no es él es un funcionario, es un empleado nada más. Entonces es peor que el gobernante. El Adam es peor, y fue el único que se levantó como Am Israel, como una persona en particular. O sea, está bien, era funcionario, era un primer ministro, pero en particular. Bueno, pero él empezó como un partido político. Era un cualquiera. ¿Sí?
Después fue.
Pero fue votado canciller, o sea, fue votado primer ministro. Y no solamente eso, sino que él logró hacer una ley. Él logró hacer una ley que le dé superpoderes. Él logró. Sí.
Empezó como Adam, pero ya.
Sí, él cuando obtuvo mayoría, ¿sí? Hizo pasar una ley de que él tenga superpoderes. Entonces ahí se transformó en Melech. ¿Está bien? En Melech. ¿Saben que, por ejemplo, no? Eso es algo que no permitió considerar el sueño a muchos historiadores. No hay ninguna carta u orden firmada por puño y letra de Hitler que hable del exterminio de Yehudim. No hay ningún documento que pueda garantizar, que pueda, digamos, demostrar, declarar. No, él habla, sí.
Pero que, no tenían que idea.
El libro sí, pero que dio orden. Y eso fue una de las cosas que más interrogaron en su momento a Eichmann. ¿Quién te dio la orden? ¿Quién firmó? ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la cosa donde dice que Hitler dice que... Sí, recibían informes sobre los envíos, sobre los trenes, recibían informes, todo, pero nunca hubo una orden escrita. Nunca hubo una orden así. Sino, era como cosas que se hablaban, pero no se escribían. Algo dice eso. Algo dice.
Por eso todos se niegan el holocausto a nosotros. Por eso lo
niegan. Claro, también. También es una manera de. Esto es Adán. ¿Sí? Esto es un Adán. Entonces. Pedimos a Borolán que esté con nosotros, Lulea Hashem Shegalanu y Omar Na Israel, siempre, pero especialmente lo volvemos a repetir, ve cómo Alenu Adam, porque ya vimos que a nadie se le había ocurrido exterminar al pueblo judío de una manera tan rápida como a Amán. Y justamente ¿por qué? Porque fue Adam, porque no fue un rey. Porque un rey, Ahasuerosh, la Gemara dice que en realidad Ahasuerosh estaba esperando que venga alguien y haga el trabajo sucio, porque él tampoco era gran amigo de los judíos. Entonces ahí dice la Gemara, Mashal a una persona que en su campo tenía una montaña muy grande de arena y no sabía, ¿y dónde la va a tirar ahora? ¿Dónde va a llevar esta arena? Y tenía a su vecino que quería empezar a trabajar a su campo y vio que en el campo tenía muchos pozos. ¿Y cómo voy a hacer para pasar con los tractores y todo y el campo no está nivelado? Entonces va del dueño de la arena y le dice, mira, ¿me podés vender varias toneladas de tu arena, varios sacos de tu arena, porque yo necesito nivelar mi campo? Entonces le dijo, mirá, llévatelo gratis. Con tal de sacármelo encima, llévatelo gratis. Entonces así se la quemará. Amán le dice a Ahasuerosh, le dice, te pido un favor, ¿me podés vender a los judíos? Te los compro. Te voy a dar 10.000 lingotes de plata. Compra, te los compro. Te los compro. Y eso es lo que Esther le dijo a Ahasuerosh, Kinim Karnu. A Nibiambi. Nosotros fuimos vendidos porque Amán dio plata. Y Ahasuerosh dijo, no, quédate con la plata y llévate los Yudim. No veía la hora que venga alguien y me lo saque de encima, solamente que yo como rey no lo podía hacer. Entonces ahora viene una persona, es un particular que haga el trabajo sucio. Si trae la Gemara, este es el Adam. Entonces, ¿cuánta protección necesita Boreolam de una persona que es enemigo de Israel sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de vergüenza, de nada, ¿sí? Es capaz de hacerlo y de perderlo todo. La segunda explicación, a quien se refiere Adam, es Ishmael. Como le dijo Borolam a Agar, el Malaj. Le dijo a Agar, dijo, vos vas a tener un hijo, le vas a poner el nombre Ishmael, Beu Ye Pere Adam, y él va a ser un hombre salvaje. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, que nunca... No, o sea, vimos salvajismo, la verdad, vimos salvajismo. Los goyim y los cristianos también fueron muy salvajes, no digo que no, ¿sí? Pero este se caracterizó, ¿sí?, por ser así, despiadado y salvaje.
Este está salvaje con su familia, con ellos mismos.
Con ellos mismos son así.
Los goyim
respetan a su
familia. Con nosotros, pero capaz con su familia no, ellos con sus propios hijos.
Uh-huh. Sí. Entonces, este es el Galut de Ishmael, que es el último Galut, de todos los Galut es el último, no es un Galut que viene de un Malhut, no es un Galut que viene de un reinado, ¿sí?, de un gobierno, sino es un Galut que viene de Bene Adam, ¿sí?, de Bene Adam, que se ponen en contra de Am Israel, y se refiere a Ishmael. Por eso un pedido especial, ¿sí?, Bekum Aleno Adam. Y ahora describe David Amelech, ¿cuáles son los peligros de este Adam? Azai, Jaim Bela 1. ¿Qué pasaría en ese entonces si Hashem no estaría con nosotros? Nos devorarían vivos. Nos tragarían vivos. O crudo. Lo mismo, decir crudo o vivo. Significa, ¿sí? Con una rapidez, ¿sí? Y con un hambre. Como que uno no espera que la comida se cocine, ¿sí? La come cruda. Acá también. Nos comerían crudos, nos comerían vivos. Nos tragarían. Bajarota pambanu. Cuando su furia se enciende con nosotros, ¿sí? Sería terrible. Azai, amain, bajarot, como jarón af, enojo. Bajarot apámano, cuando se enciende su enojo contra nosotros. Azai, amain, yetafuno. ¿Sí? En ese entonces, ¿qué pasaría? Azai viene de az. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si ayer no está con nosotros protegiéndonos de estos Adam? Amain, yetafuno. Las aguas turbulentas, aguas... Sí, con mucha corriente, nos hubiesen inundado, nos hubiesen llevado, arrastrado. Nahla Abar al Nausheno. ¿Qué es Nahla? Nahal. Nahal es un arroyo, un río. Acá también, sí, el río torrentoso nos llevaría nuestras vidas. Pasa por encima nuestro y nos lleva. O sea, el ímpetu que tienen estos goim, Adam, Ismael, o todos los otros goim, ¿sí? El ímpetu es de hacerlo rápido, de una manera, ¿sí? Sin que no deja pensar. Entonces lo compara como mai mashotfim, como las aguas que se sueltan de una vez, están contenidas, ¿sí? Una represa que se suelta de una vez y tiene mucha, mucha fuerza, claro, arrastra mucho. Azai abara nafshenu. Amaim Azedonim. ¿Sí? En ese entonces nos pasaría por encima las aguas perversas, Azedonim, ¿sí? De Zadón, esta gente que está con nosotros sin ningún tipo de beneficio, únicamente por el odio. Baruch Hashem, Shelon Etanu Teref Leshinem. Una verajá especial, un agradecimiento y una bendición especial a Borolam, que no nos entregó como presa a sus dientes. Shelon etanu teref leshinem. Ayer no nos entregó presa, ¿sí? Teref es comida, pero es presa, así que el animal va y depreda a sus dientes. Nafshenu ketzipor nimleta mipag yokshim. Nuestra alma, o sea, nuestras vidas, son como el pájaro que se pudo escapar, se pudo salvar de la trampa de los cazadores. O sea, a mí se dice, estamos en una trampa, estamos, y la trampa, ¿qué hace? La trampa agarra al animal y no le permite liberarse, ¿sí? O por medio de sogas, o por medio de jaulas, de algún modo, la función de la trampa es apresarlo y no permitirle libertad. Y ahí viene el cazador y lo mata. Entonces nosotros estamos atrapados en el galut, pero con la ayuda de Hashem, nuestro alma se puede escapar, Nimleta, se puede escapar, Mipag Yokshim, ¿sí? De la trampa de los cazadores. Yokshim viene de Mokesh, ¿sí? De los que ponen, los cazadores que ponen todo tipo de trampas. ¿Cómo? Apag Nishbar Vanahno Nimlando. La trampa se rompe y nosotros podemos huir, podemos escapar. ¿Cómo Hashem nos salva? ¿Sí? Que se rompa la trampa. O sea, que esto que nos tenía agarrados se liberó, se rompió y ahí el animal pudo escapar.
Esto es una nevuá, ¿no? O sea, esto lo dice como nevuá, está en el
galut. Lo dice como un deseo.
Deseo. Y
como un deseo de que la Yeshua de Hashem, ¿sí? Salve a Israel, como salvaríamos nosotros a un animal que lo encontramos, si estamos por el campo, encontramos un animal que cayó en una trampa y lo queremos liberar, entonces vamos a romper la soga o digamos, la jaula para que este animal pueda salir libre. Vezrenu Beshem Hashem, Ose Shamay Baretz. Nuestra ayuda es con el nombre de Hashem, ¿sí? Como explicamos en el Teilim 20, el Teilim Haf. Ele bareje, vele basuzim, vanachnu veshem Hashem lo quiero nazgir. Nosotros tenemos que directamente pedirle a Boreolam por su nombre, ¿sí? Por su nombre, Boreolam, Hashem, pedir el nombre de Hashem y él nos puede... Sí, está en el Kohabet. Me añabo esri. El Zrim Eimasem o Yesh Mayim Baretz, sí. Acá termina con algo parecido. Sí. Entonces, explica Kadosh Baruj Hu, explica el Radak, que Kadosh Baruj Hu nos puede salvar de las trampas que están arriba, que están abajo. Porque también las trampas que hay abajo significan nuestros enemigos que hay en este Olam, en este mundo, son un reflejo de Malajim que acusan a Misael arriba. Entonces, esos Mekatregim también nos tienden a nosotros trampas arriba que se reflejan aquí abajo. Nada se hace abajo que no se haya tomado la decisión previa arriba, ¿sí? Entonces, dice el Radak, que Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, nos salva, ¿sí?, que nos salve de los Elionim, de los Tachtonim, de los enemigos que tenemos arriba, de los que tenemos abajo, y que nos libere de este galut. Baruj Adonai Olam, amén, amén. Si quieren seguir un poquito más, seguimos, pero creo que había otro shiur, ¿no? Empezaba. No, si no, podemos seguir un poco más. ¿Ninguna base shiur? Bueno. Muy bien. Seguimos. Shira Maalot. Vamos uno más. Shir de los escalones. Apotejim Ba'ashem. Kehar Tzion Loimot, Leolam Yeshev. Los que confían en Hashem, tienen bitajón en Boreolam, son como el monte Tzion, Yerushalayim, Loimot, que nunca va a caer. Leolam Yeshev, siempre va a estar habitado, siempre va a estar asentado. Completamos la idea. Yerushalayim, Arim Sabibla, Yerushalayim, tiene montes alrededor de ella. Va Hashem Sabib le amó. Y Hashem está alrededor de su pueblo. Me'atá ve'adolá. Desde ahora, para siempre, eternamente. Quiere decir así. Yerushalayim está rodeada de montañas. Y eso es una, como una muralla, como una protección. Las montañas que hay alrededor son un poco más altas que donde está el Betamigdash. Entonces, Yerushalayim está sobre, Betamigdash está sobre una montaña que se llama Arabait. Es un monte. Pero ese monte es un poquito más bajo. Los montes de alrededor son más altos. Eso la protege. El que confía en Boreolam, entonces está siendo protegido de una manera muy buena, ¿sí? Así como Yerushalayim está protegida por los montes, y eso hace que se mantenga, digamos, construida y protegida por mucho tiempo. Sin embargo, hace la aplicación el Pshat, ¿sí? Así explica, no me parece el Pshat. Sin embargo, Malví me explica justamente al revés. Dice, Yerushalayim Arib Sabibla. Yerushalayim tiene muchas montañas. Pero sin embargo, ¿cuántos ataques sufrió? Muchos ataques. ¿Sabes por qué? Cuando la Shejiná se fue a Yerushalayim, cuando la Shejiná se fue a Israel, quedó desprotegida y no le valió las montañas. Entonces, Yerushalayim Arib Sabibla, pero Hashem Sabib le amo. Yerushalayim tiene montañas, sin embargo, lo principal es que Borolam esté alrededor, protegiendo, ¿sí?, circundando a Am Israel. Si no, no sirve. Ah, entonces si Yerushalayim, que tiene una muralla natural, sin embargo necesita de Borolam, entonces, volvemos al principio, Abodjim Ba'ashem, los que confían en Hashem, entonces somos como Yerushalayim. ¿Para qué vamos a buscar murallas? ¿Para qué vamos a buscar otras protecciones? Y si la muralla esa necesita de una más, que es Boreolam. Vamos directamente a Kadosh Baruj Hu. Vemos que todos estos Tehilim siguen la misma línea, ¿sí? Que Am Israel comprende, en el Galut, comprende de que no tiene de quién depender salvo directamente de Boreolam. Pasú Gimal. Kiloya Nuach Shevet Arreya Al Goral Atzadikim. Lemán, lois lehua tzadikim beablata yedehem. Kiloya nuach shevet arreya. ¿Sí? Shevet es la vara, el cetro, el poder. ¿Sí? Shevet arreya, el poder de los reyaim, loya nuach no va a reposar, no se va a instalar, no va a quedarse al goral a tzadikim, en el destino de los tzadikim. Significa, donde hay tzadikim, por más que de vez en cuando estarían dominados por reshaim, sin embargo esto es momentáneo. Borolán no va a permitir que los reshaim y anuach, que el poder de los reshaim se instale y quede asentado y quede por mucho tiempo sobre el lugar sobre donde están los tzadikim. ¿Por qué? Lemán, ¿por qué? Vamos a explicar que está Lemán acá, tiene dos explicaciones. Loish lejó a tzadikim beablata yedem, para que los tzadikim no estiren su mano a esa corrupción. Esto se explica de dos maneras. Por cuanto que los tzadikim siempre se mantuvieron correctos, entonces Borolam no va a permitir que los reshaim los ataquen, los invadan, los hagan sufrir. Entonces una explicación. Como los tzadikim siempre fueron fieles y fueron decentes y honestos, entonces a Kosh Ruhu, esa honestidad es la que va a hacer que a Kosh Ruhu los proteja de los reshaim. Entonces, la honestidad depende mucho, mucho, mucho de la emuná. De la emuná que uno tiene con Borolam. La persona que tiene bitajón y emuná en Hashem sabe que su parnasá y todo lo que él quiere lograr y conseguir lo va a conseguir por Borolam. Y solamente él tiene que recurrir a medios que sean honestos, sinceros, sin engañar, sin mentir. Entonces, Abodjim Hashem dice, aquellos que confían en Borolam, Borolam no va a permitir que los reshaim los dominen, que los reshaim les hagan males. ¿Por qué? O si le va a permitir es momentáneo, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos siempre tuvieron emuná. ¿Cómo sé que tuvieron emuná? Porque siempre se mantuvieron correctos, caminos correctos, decisiones correctas. Nunca engañaron, nunca mintieron, nunca estafaron. Entonces, eso mismo va a proteger que si hay algún mal que los goyim le hacen a los yudim, pero eso va a ser momentáneo. Esto es una explicación. Otra explicación es que cuando el goy domina sobre Am Israel y Am Israel está rodeado de goyim, lamentablemente las costumbres, las ideas de los goyim se van filtrando, se van impregnando en Am Israel. Y HaKadosh Baruj Hu quiere proteger a los tzadikim, quiere proteger a nosotros, que no nos copiemos de los goyim. Entonces dice, en Yerushalayim, ¿nosotros por qué le pedimos a Borei Olam, sí, que Yerushalayim esté protegida? ¿Protegida de qué? No solamente protegida del ataque de un enemigo, ataque físico, ataque militar, sino de la cultura, de la invasión cultural. Porque eso hace que nosotros, si quedemos permeabilizados, ¿sí?, permeables a todo esto, y podamos absorber. Entonces, Leman Loish lejuá tzadikim beablata yedem. Porque no, Borolam no quiere que los tzadikim estiren la mano a agarrar las cosas, a tomar las cosas que no les viene bien, las cosas que son equivocadas, que es habla. Las cosas corruptas, las cosas que no son correctas. En cambio, si se instalarían por mucho tiempo, si quedan por mucho tiempo, entonces eso hace que uno aprenda de ellos, ¿sí? Y eso es lo que se llama la asimilación cultural. ¿Sí? Si uno sabe de que, vinieron 5.000 turistas coreanos. Entonces, bueno, son turistas. Vinieron, sacaron fotos, se fueron. Pero si vienen 5.000 personas coreanas a vivir al barrio, entonces de a poco uno va aprendiendo muchas cosas de ellos. Las buenas o las no tan buenas.
Pero no es, ¿sí?, un poco lo que está pasando con el galut.
Sí, esto es lo que pasa. Por eso pedimos a Borolam esto. Por eso pedimos. Y en Israel también. En Israel hay mucha ashpah de afuera. Mucha espada, mucha influencia afuera. Entonces, todo lo que es el turismo y los medios de comunicación y estar en el primer mundo, todo eso económicamente quizás lo beneficia a Israel, pero espiritualmente no tanto, porque también entran muchos bichos malos, ¿sí?, muchas ideas negativas. Etiva Hashem Latovim. Borolam, favorece a la gente buena. Belisharim, Belipotam, de a los que son correctos en su corazón. Etiva Hashem la Tobim, que Borolam favorezca a los Tobim. ¿Quién es el Tob? El Tob es el bueno. ¿Cuándo podemos nosotros catalogar a una persona como buena? Solamente si él se nos mostró como buena. O sea, cuando esta persona hace buenas acciones, decimos, este hombre es bueno. Pero yo no puedo decir de una persona, este es muy bueno, pero nunca hizo nada bueno. Tampoco hizo nada malo. No hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. El bueno es el que demuestra con acciones su bondad. Entonces, favorecer Borolam a los buenos significa a las personas que tienen Maasim Tovim. Los Maasim Tovim reflejan quién es uno.
¿Pero acá se lo tiene que mostrar? ¿Acá se lo tiene que mostrar los Maasim
Tovim? No, no mostrar.
O demostrar.
No mostrar hacia afuera para que lo aplaudan, no, sino... Si yo digo que una persona es muy generosa,
sí.
¿Sí? ¿Cómo se ganó ese título de generoso? Porque muchas veces ayudó a personas. Sí. Se hizo muchas acciones buenas que le valieron el título de generoso. Pero si yo digo, no, esta persona en realidad tiene muy buen corazón. Muy buen corazón. Pero hizo acciones. El corazón tiene muchas ideas excelentes. La plasmó en acciones y todavía no. Entonces yo no puedo decir que él es generoso. Generoso es si realmente él fue y aportó, fue y dio. Muy buenas ideas, sí. Y eso es... No, por eso dice, bueno, sí, Belisharim, sí, Belipotam. Ahí está. Belisharim, Belipotam. Y a las personas correctas, que aunque todavía no demostraron en acciones, pero sí tienen muy buenas intenciones, que Hashem también los favorezca a ellos. Sí, va a los dos. No lo dejamos de lado. Ve a Matim.
Estás muy demostrado, así que...
Beamatim akalkalotam. Y los que se desvían por caminos torcidos, o sea, que buscan métodos, ¿sí?, no legales, o sea, que hacen las cosas de una manera por izquierda. Matim significa los que se desvían, como noté para un lado, noté para el otro, netiá. Beamatim y akalkalot son caminos que van, que son, ¿cómo se dice?, sinuosos, que no es el... Está la autopista y está la colectora y después uno se mete por adentro, que eso es mucho más difícil. O sea, es un camino torcido. Senderos tortuosos. Entonces, Orjota Calcalot, ¿no? Como dice Débora. La Matima Calcalotam. Y los que desvían sus caminos torcidos, por llamarlo así, y Orijema Yemetuale Aben. Que Hashem se lleve a toda esta gente que hace el mal. Toda esa gente que va por izquierda, ¿sí?, que no va derecho, que no es transparente, que Hashem se lo lleve. ¿Qué dice que se lo lleve? Que los castigue. Uno Mefarshim dice que lo lleve al Geinam, otro dice que lo lleve lejos de Am Israel. Pero que se lo lleve. Si, que no queremos que Am Israel quede influenciado por esta gente que nos enseña a hacer cosas que no son correctas. Entonces termina Shalom en Israel. Queremos que, pedimos que en Israel haya integridad, shlemut, que sea todo shalem, todo, y la transparencia, la honestidad, todo eso hace que haya entereza, que las personas sean íntegras. Entonces, shalom al Israel. De esta manera va a venir el shalom, cuando todo sea, ¿sí?, bien, bien claro, bien honesto. Entonces, por eso pedimos nosotros a Borolam que a la gente buena en acciones, a la gente buena en pensamiento les favorezca, pero a la gente que es mala en estas cosas... Que Hashem las aleje de Am Israel.